A mí no hay alegría que me saque. A mí viene usted, me da una, dos, tres, cinco alegrías.
Me pide
y
mucho.
Y dice, no, ay, estoy igual de triste que cuando vine de España.
Pero usted,
perdón. Yo cuando me pongo triste, me pongo muy triste, ¿eh?
Ah, sí. Pero triste así de un modo militante, casi.
Sí, sí, así.
Bueno, ¿qué pasa que si le dan alegría, que no son suyas?
Claro, otro tipo, y porque todo viene te dan alegría de ellos.
Claro,
dice, mirá qué gracia que me causa esto a mí.
Sí,
a él le causa gracia, a mí no.
Me gana el loto.
Me regalan bombones que le gustan a ellos.
Sí.
Y así. Y además por ahí uno tiene ganas de estar triste y entonces le da bronca que venga uno a consolar.
Masoquista el señor.
Claro, yo fui a mi casa y voy a llorar un rato, ¿cierto?
¿Que usted no decide eso? ¿Usted?
Digo,
¿a las 5 me acuesto y duermo un rato?
No, voy a llorar un rato.
Ajá.
Muy bien, llego. ¡Ah! Oh, ¿qué sé yo? ¿Cierto?
Pone un tema triste, climatiza con música.
No, empiezo a llorar. Y viene uno y dice, ¿qué te pasa? ¡Pará! Digo, no me consolé.
No me cortes el mambo.
Claro. ¿No es que estoy llorando?
Ah, pero veo que usted tiene toda una preparación,
no tengo una preparación para llorar. Que me dejen llorar tranquilo, ¿no? Que me pregunto. Imagínese.
Que yo no puedo verlo llorar, discúlpeme.
Y, bueno, pero que usted se mete, claro, usted trabaja de eso.
Sí, claro. Bueno.
Cada vez que ve uno llorando se mete y le pregunta qué le pasa.
No puedo resistirlo.
En la calle o en el colectivo, por ejemplo, ve uno que está llorando, ¿no? Contra el quicio de una puerta, en la calle en este caso, ¿no?
Sí.
Está llorando así, de la manera más clásica. Es decir, contra la articulación del codo.
Sí.
¿Y usted le pregunta qué le pasa, señor?
Por lo general, sí. No puedo resistirlo, es un vicio profesional.
Yo cruzo de vereda.
¿Cómo cruza de vereda? Claro, para no molestarlo al señor.
Yo le doy más tristezas al hombre. Para que desahogue más rápido. Le doy manija.
Y esto no es nada.
Está llorando ahora, vas a ver mañana. Usted sabe que me han contado que un nuevo truco de los ladrones es llorar por la calle.
Ajá.
Y cuando no los va a consolar, te asaltan. Y se pone a llorar, qué sé yo, y te dice, ¿qué le pasa, caballero?
Sí.
Y se me pasa que dame toda la guita. Y sacan una pistola que tenían oculta bajo las lágrimas.
Con el pañuelo. Lo ocultan con el pañuelo.
Claro, tienen que con el pañuelo y sacan ahí un revólver y denuncian su verdadera condición.
Ajá.
De ladrones.
Qué feo lo que usted me está contando, porque
sí,
eso
es
quiere
muy
decir
feo que lo asalten a uno.
No, pero digo, porque uno tiene la voluntad de consolar a alguien, de ayudarlo en su pena, y usted me está diciendo que ya no podemos libremente hacer esto sin correr un riesgo.
Exactamente.
Un riesgo alto.
Sí. Bien, hablando de riesgos altos, también suelen los ladrones disfrazarse, y atención,
sí,
porque nosotros recibimos cada día la visita de muchas religiones y sectas, tal como hemos venido confesando.
Nos tocan el timbre.
Estos días nos tocan el timbre cada mañana, desde los testigos de Jehová hasta los mormones, pasando por los mahometanos, los budistas, los taoístas, los brahmanistas, los protestantes, los católicos y los hotentotes.
Ajá.
Que no es una religión, sino más bien una raza.
Claro, son una religión, pero de los chicos.
Pero eso sí venden rifas. Bueno, hay muchos ladrones que, fingiéndose prosélitos de una determinada fe,
sí,
tocan el timbre, te instan al arrepentimiento, y cuando vos te estás arrepintiendo,
sí,
estás distraído, ¿no? Cuando se empieza a arrepentir, se distrae.
Sí, claro,
ahí sacan un revólver y te agarran en medio del arrepentimiento y te afanan.
Ajá.
Es así, viene el tipo, te toca el timbre y dice, ¿qué quiere? Soy los mormones.
Sí.
Dice, arrepiéntase, dice, porque se viene el fin del mundo y lo va a agarrar sin arrepentir, qué sé yo, te dice otras cosas. Y vos dices, oh, tiene razón este muchacho. Dice, ¿cómo tengo que hacer para arrepentirme? Y le empieza a explicar, propósito de enmienda, todas las cosas propias del arrepentimiento. Entonces, dice, siéntese ahí y arrepiéntase. Dice, el ladrón, que no es mormón.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más tengo que hacer? Dice, cierre fuerte los ojos y haga fuerza como para arrepentirse.
El arrepentimiento es algo complejo, por lo que veo.
Y uno está así y siente algo que se le apoya acá en la pera,
sí,
y es el cañón de revólver, dice, jeje, dice el tipo. No soy los mormones, sino los ladrones.
Es el tipo que confunde las personas verbales.
Ajá. Bien. Eso es todo lo que teníamos
que decir. O sea que tampoco puedo ahora un domingo a la mañana, mientras me tomo un mate, abrirle a esta gente y escuchar unas palabras reconfortantes para el espíritu. También eso es un riesgo.
¿Eh? Es un riesgo porque podría tratarse de un ladrón.
¿No hay algún modo de identificarlos? Algo en la mirada, algo en el modo de...
Y eso si no lo sabe usted, que es psicoanalista. Claro. ¿Usted reconoce por la mirada cuando una persona es un mormón?
No.
¿Y un ladrón? ¿Qué es más fácil de reconocer?
A veces
por
sí.
¿La mirada, el ladrón o el mormón?
El ladrón es fácil
¿no?
de reconocer.
La
sí. mirada rápida.
¿Sí?
Está analizando sí. todo.
No te mira los ojos, ¿no es cierto, no. el ladrón? Ah, sí. A mí, usted me mira los ojos uh-huh. y...
¿Y que me saca todo?
No, nada. Y yo desvío la mirada. Porque me da vergüenza que me miren a los ojos.
¿Por qué?
Y porque me da vergüenza. Yo me siento en el colectivo, en esos asientos que hay en el tren, de frente, yo no me siento nunca, porque si te siento un tipo de frente y te clava la vista.
¿Sabes quiénes son de mirar mucho? Los chicos.
Los chicos que van adelante y lo tienen... La madre los tiene así, espían por arriba del hombro y te mira, un chico 3, 4 años. Entonces uno lo empieza a mirar también, ¿no? Y al rato dice, este chico sabe todo.
Primero uno intenta cambiar el gesto, ¿vio?
Claro, nada,
lee.
Y hace al pibe, como diciendo, bueno, no digas nada. Y el pibe sigue ahí. Es una mirada acusadora. Oh, yo me levanto y me bajo. O si no, trato de asustarlo al niño.
Yo también.
Haciéndole una mueca espantosa. ¡Ay, el pibe! ¡Ay, llora! Y yo miro por la ventanilla.
Claro, los chicos los asusta. El subte los asusta, dice usted.
¿De qué?
Trata de justificar este hecho. Usted no puede asustar a un niño así, de un modo... como si no tuviera ninguna consecuencia. Yo padre, por ejemplo.
Sí.
Si usted me...
Yo padre que... Sí.
Si usted me hiciera llorar el nene...
Sí.
Yo...
Sí, hijo mío. Continúa con tu confesión. ¿Qué te hicieron, me has dicho?
No. Digo que uno es muy sensible en lo que tiene que ver con la defensa de las cosas que le pasan a sus hijos. ¿Sí?
Sí, si usted quiere, sí.
Bueno, entonces si usted hace llorar a un niño, tiene que esperar...
No, hay que hacer llorar a niños menores de 2, que no se expresen demasiado bien.
Claro.
Si con más grande me dice...
El tipo ese.
¡El tipo ese me asustó! ¡Juro que la siente!
O el tipo. Ajá.
Que tiene de una...
Y usted de última le muestra la pajilla.
Mira como desde su conocimiento del idioma lo mira el niño como diciendo, te embromé. Triunfos como ese sobre niños de 2 años,
sí.
Podría contarle centenares.
Ah, bueno, un héroe, señor. Escúcheme.
Sí.
¿Y esta cosa que tiene usted con la mirada, que no puede sostenerla?
Ah, no.
Yo tampoco.
¿Usted tampoco puede sostenerla?
No, pero igual descubrí una técnica muy buena.
¿Para sostenerla?
Sí, para sostenerla 10 minutos, si necesario.
¿Y cuál sería?
Es aparentar que estoy mirando a la persona, pero miro levemente desviado.
Claro,
miro otra cosa que está detrás,
que está
por ejemplo.
Atrás. Sí.
Yo tengo 10 minutos la mirada.
¿Y no hay una técnica así ocular, una cosa a la otra, no?
Sí, una técnica o la otra.
De mirar para adentro.
Una
de dar vuelta el ojo, ¿no es cierto? Así, sí. Ponerlo en blanco totalmente y mirarse uno sí. para adentro.
El giro de ojos.
El giro de ojos.
180 grados.
La famosa introspección, ¿no? Mirar hacia sí. adentro.
No, queda feo.
Le digo, nadie soporta la mirada de un hombre con los ojos blancos, ¿eh?
Parece una estatua griega.
Sí.
Tampoco usted, si está con los ojos así, se va a dar cuenta. Escúcheme una cosa. La técnica que describió su amigo es bastante utilizada cuando a uno le enseñan a estar en algún púlpito orando, ¿sí? Uno tiene que dirigir la palabra,
claro,
y uno mira, sabe pero... que siempre mira sin mirar, ¿no? Y a la gente sí, le parece claro. que uno la está mirando. Pero lo que yo le quiero preguntar es otra cosa un poco más íntima, si usted me permite entrar
sí, cómo no,
en el pedregoso terreno de las confidencias.
¿Me desvisto?
No. Digo, usted tiene este tema con no puede sostener la mirada, la... Pero si la que lo mira es una mujer, una muchacha en su caso, activa, joven... ¡Salí! ¿Usted qué hace? ¿Ahí puede sostenerla o...?
En general, sí. La puedo sostener un buen rato.
Entonces. Ajá. Está bien, está bien. ¿Y cómo sigue esto? Digamos, dos personas
te miran. Vamos a... Una vez me sucedió, ¿no? Nos miramos. Mm. Una dama me miró, ¿cierto? Yo la miré, estamos en un bar. ¿Usted me miró?
Se miraron.
En mesas distintas.
Sí, mesas distintas.
No, está bueno. 30 está
metros de
distancia. Bueno, muy bien.
15 metros. Y yo dije, ya, se produjo un contacto. Entonces seguí mirándola, y ella seguía mirando. Y en eso veo que se levanta. Entonces empecé a mirar con más fuerza, ¿no?
A mirar con fuerza.
Trataba de mandar rayos X.
Duplicó la apuesta.
Sí. Incluso me acomodé un poco, así como diciendo, me he dado cuenta de todo esto. Y ella se levantó y empezó a acercarse.
De un modo cromático.
Entonces, yo me acomodé en la silla y vi que ella se acercaba. Conforme se iba acercando, empecé a dibujar una semisonrisa que practiqué mucho ante el espejo.
Ah, usted la tiene estudiada.
Y a cada paso ensanchaba yo mi sonrisa. Y cuando estuvo un paso ya, era como una carcajada y casi abrí los brazos.
Sí.
Sí,
sí. Estoy nervioso.
Se produjo el encuentro.
Sí, de ella con un tipo que estaba atrás de mí.
Y lo siguió de largo, la amiga.
Siguió de largo y se abrazó con un tipo que estaba en la mesa de atrás. Te juro que es verdad esto, que
sí,
la vi.
Yo sé que sí. ¿Usted qué hizo ahí a medio parar? Porque uno vio vacío.
Tuve que ir al baño.
Para disimular.
Para disimular, desde luego.
Claro.
Hice la sonrisa. Convertí la sonrisa en una sonrisa del orden de, bueno, vamos un rato al baño.
¿Qué, usted siempre que se
y volví del baño, así.
Hay que mantener la actitud.
Claro, mantuve la sonrisa durante una media hora, hasta que me trajeron un trago que yo había pedido.
Bien.
Que tenía una pajita,
un sorbete.
Un sorbete, sí. Y entonces ahí tuve que borrar la sonrisa porque no podía chupar.
¿Vio qué difícil que chupar sonriendo?
Sí, muy sí, muy sí, está con una mierda, está sonriendo, sí, sí. ¿Y cómo haces?
No, es un balde rebalsando la boca.
Sí, entonces uno tiene que... Sí, te sale el naranjín por los costados.
No,
y la dama dice, pero... Y se va.
Ajá. Bueno, está bien.
Así que esta dama que me miró a mí seguía las instrucciones del señor. Miraba con una cierta...
Pero usted hizo lo correcto.
Un ángulo, sí. Yo hice
a mi entender, lo correcto, lo que debe hacer un hombre.
¿Qué?
Porque lo
otro, al baño.
Lo otro es confirmar si hay alguien atrás, pero queda mal ante la
claro,
mirada.
Miran.
Y hay una pared
bueno,
atrás.
Bueno, pero eso, no, es todo un tema eso.
Especialmente cuando uno está solo en medio de claro. Un parque y su amada lo mira...
Bueno, pero no sé, usted no puede ni siquiera de un modo si furtivo, una mirada furtiva, digamos.
Yo llevo siempre, cuando salgo por ahí, que sé que voy a conocer damas y qué sé yo, sí. Un espejo, Jaime.
¿Un espejo?
Un espejo retrovisor.
¿Y dónde lo tiene?
Bueno, yo tengo un arnés.
Sí.
Me lo pongo abajo la camisa y sí, por un agujero acá, debajo del brazo, del saco. Saco un espejo retrovisor que era de la moto, era, y lo llevo así.
Ajá.
Y lo llevo así, y entonces cuando
puesto,
se levanta una mina, claro, puesto lo llevo, se levanta una mina y me mira, yo por el espejo voy mirando. Incluso a veces sigo minas de adelante, para que las minas no se den cuenta que las estoy siguiendo, las sigo de adelante.
Claro, y la va relojeando.
Cuando me gusta una mina, la paso y la empiezo a trabajar por el espejo retrovisor.
¡Qué bárbaro! Ay, perdón, permítame, me encanta cuando usted habla de mujeres y la empiezo a trabajar. O sea, para usted es todo un desarrollo trabajoso esto de la conquista.
Seguro, no es una cosa para cualquiera. Ajá. Es hija de mi respeto por la mujer. Sí. Dice que pase con la mano, serio, ¿qué hace? No.
Trabajar,
digo, muy bien, voy a hacer todo lo que haya que hacer.
Uh-huh. Aparte más lindo, ¿no?
¿Qué cosa?
¿Qué cosa? Trabajar.
Ah, no, trabajar. Yo preferiría no trabajar.
más lindo cuando trabajan ellas.
Ya, no. Yo digo enseguida todo que sí.
Sí, uno viene a medio levantar.
Bueno, disculpe todas estas consideraciones.
No, está muy bien.
Vamos a comenzar este programa. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, empezó hace media hora la vida.
Bueno, agarramos el programa empezado. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Marcela, muy especialmente a Marcela, a Cecilia, a Manuel, a Liz. Voy a saludar también a Pili y a Susi.
Bueno, ha venido María del Carmen, nuestra amiga,
y Moni.
Y Moni, que ha venido también, queridas amigas. Y tengo miles de correos electrónicos, leeré algunos solamente. Tenía unos anteojos, aquí está, con permiso. Dice este hombre, esta mujer, Rocío de Agronomía, lo felicito a usted, Gillespie, por su actuación ayer en el Kilmer Rock. Y yo también lo saludo, ¿eh?
Sí, bueno, yo también.
Muchas gracias. Oscar de Rosario me felicita y quiere que traigamos al programa a Cabernet, porque dice, estando acá en Rosario, la única oportunidad de escucharlo es por tu programa, porque Cabernet no se presenta regularmente allí, pero ya irá. Pregunta Carlos si no nos golpean los testigos de Jehová. Sí, ya hemos dicho que sí también. Gracias a Silvio Killian, que confiesa su insomnio, es un compañero de insomnio desde hace muchos años, Silvio nos escucha, de nuestros oyentes más competentes. Y me manda un soneto de Lope acerca de la noche. Gracias, Silvio. María Herrero, gracias, María. Dice que yo me quejé porque no me invitaron al Festival de Azul. No, al contrario. Me invitaron a la presentación del festival. Y yo dije como chiste que era a la presentación, pero no al festival. Bueno, me invitaron oportunamente. ¿Qué opina del Kama Sutra o el sexo tántrico? ¿Será una gilada? Dice Eduardo Ubié. Vamos a... No. Tengo una linda edición del Kama Sutra. Y la tengo que comprar porque la vi en manos de un amigo. Y no lo quiso soltar.
Claro. Lo que sigo con los dibujitos.
Y vamos a tener una sección aquí de lectura y explicación y glosa del Kama Sutra.
¿Estás seguro de lo que dice?
Sí.
El Kama Sutra es un libro muy difícil de explicar, porque tiene muchos dibujos.
Y bueno, lo explicamos. Acá hay un tipo,
claro,
una pata para acá, la otra para allá.
La mina está como mirando quién viene.
El tipo está como para atajar un penal. Y le damos los nombres, no del tipo y la tipa, los nombres de las distintas situaciones, ¿no?
Ah, claro, que las posturas tienen nombre, digamos.
Un nombre, por ejemplo, ahí vienen los indios.
Levantame esa moneda.
Sí, sí.
Hombre mirando al sudeste.
Claro. Claro.
Y así, ¿no?
Bueno, está bien.
Todas las que se me ocurren son imposibles.
No las pueden ni decir. No hay modo de suavizarlas, seguro.
Ajá. Buenas noches. Estábamos hablando de unas cosas que no le podemos decir así.
Podríamos repetirle todo lo que empezamos hablando del duelo.
Bueno. Mi nombre es Leandro Pozzolo. Quiere que toquemos, yo no me acuerdo, Katy, la reina del salón de Carlos Niño Cortés, la de Lelutier, ¿se acuerda? Bueno, gracias, Mariano de la ciudad de Rosario dice, me estoy enamorando de una mina, es el último, después seguimos. Me estoy enamorando de una mina, compartimos juntos un grupo de la facultad. Al principio me parecía una más. Con el correr de las semanas no me la puedo sacar de la cabeza. A la mina.
Ah, se la había clavado.
Pienso constantemente en qué estará haciendo, etcétera, ¿no? El problema es que yo tengo novia y ella tiene novio. Y mi novia está sospechando, porque me nota raro, El pleonasmo es obra mía.
Sí.
Y siente que estoy por engañarla, como si de algún modo se hubiera dado cuenta.
Y si la lleva dentro de la cabeza.
Claro.
Qué perseguido que es el tipo.
¿Pero qué hay que hacer?
Los pensamientos no deben fluir naturalmente.
Se le nota al tipo que está ahí.
Bueno, no, perdón. Se le nota a un tipo cuando es culpógeno.
Ah, sí, sí, sí. Eso es lo que siempre le digo al señor.
¿Por qué cuando alguien es perverso no se le nota las cosas que hace?
Eso,
sí. Porque no siente culpa.
¿Eh?
Porque no siente culpa. Cuando usted hace algo sin culpa, vuelve tranquilo. Pero usted, por ejemplo, imagine una situación que no le debe haber ocurrido nunca, ¿no? Pero usted no está esperando una mina a su casa y usted acaba de salir con otra.
¿Cómo, cómo? A ver.
Que, no, no sé, entiendo. Que le debe costar hasta imaginarlo, pero... Usted está con una señorita y se acaba de ver con otra y vuelve a su casa. Usted cuando entra, ¿tiene la ansiedad de ver si la piba lo recibe bien o si mágicamente se ha enterado de algo o alguien lo ha visto? ¿Su cara denota de alguna manera que usted tiene un cierto temor a haber sido descubierto?
La actitud a veces.
Sí, bien. Claro. ¿Cómo entra usted, por ejemplo, en una situación así?
Es
bueno, Alejandro, doy el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse, 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. ¿De qué viene la charla esta noche, señor Dolina?
Es un poco áspera, ¿eh? Hablaremos hoy de muertes extrañas.
Se levantó la mina.
Tenemos un pequeño catálogo. Catálogo que vamos ampliando constantemente porque juntamos muertes extrañas nosotros, ¿no? Bueno, son muertes extravagantes, ridículas. La muerte siempre tiene algo ridículo. Pero empecemos. Empecemos con el Papa Adriano IV, que fue el único inglés en alcanzar el pontificado. Adriano estuvo enfrentado a Federico I Barbarroja, el legendario emperador, que dicen que todavía está vivo y que algún día resucitará. Estuvo enfrentado Adriano con Federico durante mucho tiempo, pero eso no importa los efectos de su muerte. El caso es que un día, en 1159, el Papa Adriano regresaba caminando hacia su residencia, venía de pronunciar un terrible sermón maldiciendo y amenazando de excomunión al ya citado Federico I. Y en un momento se detuvo ante una fuente para refrescarse. Dice, me voy a enjuagar un poco, voy a tomar un poco de agua. Y mientras bebía, che, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Los médicos, que fueron avisados inmediatamente, no pudieron extraer la mosca y el Papa murió asfixiado.
Es una cosa terrible.
Y ahí una muerte extraña. La primera de este catálogo, y más siendo papa, ¿no?
Sí.
Imagínese una mosca.
Tampoco de vergüenza. Así que, ¿a vos qué te pasó? Imagínese, me mató una mosca.
Bueno, anote. Primera muerte extraña. Después le voy a pedir opinión acerca de cuál le gustó más. Sí. Papa Adriano IV, mosca atragantada.
Ahí está.
Segunda. Esquilo, un amigo de este programa, ¿eh?
Sí.
Un amigo de este programa, recuerda... que Esquilo, además de ser autor de 90 tragedias, se conservan, no me acuerdo, 9, fue soldado de Maratón, ya que están estos días hablando de la película 300 y de la lucha entre los griegos y los persas. Él estuvo en la otra batalla célebre, en la batalla de Maratón, allí donde estaba el famoso soldado de Maratón, que fue a avisar...
corriendo de lo que había pasado.
Que venían los persas, y se corrió 42 kilómetros... no sé en cuánto tiempo, dos horas, no sé cuánto. Bien, en esa batalla peleó Esquilo, y dicen que en su epitafio decía que él estaba más orgulloso de haber participado en la batalla de Maratón que de todo lo que había escrito. Pero bueno, íbamos a contar cómo murió Esquilo. Parece que un día estaba paseando, ya viejo Esquilo, ¿no? No va a ser de joven. Quiero decir, sabemos todos que murió viejo. La anécdota tiene que ser la última.
Sí, sí, cuando es la anécdota sí, de cómo murió...
¡Ya viejo! ¡Claro que ya viejo! Estamos contando su muerte. Es como aquel que decía, fulano era un tipo... Napoleón era un señor de 42 años.
Ah, sí, como,
a, digo, los 42 a los 42 años. Era, bueno, pero no importa. Venía paseando Esquilo y se le cayó una tortuga en la cabeza.
¿Cómo?
Parece que un águila volaba sobre él y soltó una tortuga que había capturado poco antes. Y la tortuga le cayó en el marote al pobre esquilo y lo mató. Atención. Este es un programa de servicios. Atención a aquellos caminantes que sin protección alguna se lanzan a la campiña a pasear en actividades peripatéticas. Bien podría un águila soltar la tortuga que hubiera capturado poco antes y ocasionarle la muerte. Así que hay que pasear con casco. Con el correspondiente casco antitortuga. En realidad nunca había nadie caminando así en el campo con un casco, pero uno se muere así. Mire esquilo, por ejemplo. Además, cuanto más alta esté el águila y suelte la tortuga, peor. Peor para uno. Uh-huh. Pues si el águila suelta la tortuga a un metro de altura, no sucede gran cosa.
Claro.
Pero
10.000 metros.
10.000 metros es un tortugazo.
Lo agujerea.
¿Por qué la suelta la tortuga?
La tortuga.
Por accidente, me imagino.
No, ¿cómo por accidente?
Claro, por arrepentimiento.
También. No, tampoco.
Ay, ¿qué hice yo con este pobre quelonio?
No, señor. Porque el águila toma una presa, la eleva y la suelta, ¿para qué? Para que la presa muera cuando cae en el golpe y después la come cuando está muerta.
Pero qué más lindo que comer un hombre con una tortuga.
Claro,
para la
comió kilo entonces.
La tortuga de alarma.
Uy, para... con carambolas, no, palito.
¿Cuánta carne come una tortuga? Claro. 50 gramos.
Pues no importa, si el águila come tortuga no levanta hombres. Bueno. Entonces, bueno, la levanta, la suelta.
¿Puede levantar un hombre, un águila o no?
¿Un águila?
¿Cómo es de grande el águila?
Y el águila puede llegar a tener 70 centímetros.
Ah, entonces me parece que no puede. Bien, el caso es que anote, esquilo.
Sí.
Esquilo.
La tartaruga, la tortuga.
Tortugazo en el mate. Arquímedes. Recuerda Arquímedes, ¿no? Que fue el inventor de la palanca.
Sí.
Como todos ustedes saben, es una algo que sirve para levantar cosas,
¿no? Con poco esfuerzo.
O no, es saltear. Una palanca consiste en saltear prioridades, en tener un amigo en un cargo público.
¡No! Es otra cosa. No, un acomodo, dice. Y
ganar, claro, conseguir un trabajo o algo así. ¿No es eso?
No.
Eso lo inventó Arquímedes, que parece que tenía muchos amigos en la administración.
Mucho acomodo.
Y hacía nombrar a los amigos.
No, recuerde, deme un punto de apoyo y moveré el universo.
Y dijo otras cosas más también. No fue el mismo que descubrió el peso
específico. Eureka,
dijo. Eureka, dijo, cuando lo...
¿Qué quiere decir Eureka? Lo encontré.
Lo encontré. Uh-huh. Pelicán, dijo.
No, esa es otra marca de tinta.
Bueno, y la muerte de Arquímedes sucedió en las siguientes circunstancias. Parece que Aníbal, el legendario general de Cartago, había invadido la campiña italiana y también la isla de Sicilia, y él estaba en Siracusa. Arquímedes vivía en Siracusa, y Sicilia era Grecia en aquel entonces. Pero en aquel entonces ya no. El caso es que estaba Arquímedes en Siracusa dibujando... no sé si un triángulo, unas paralelas cruzadas por unas transversales, en la tierrita, y explicándose a sí mismo el teorema de Tales.
Ajá.
Y apareció un soldado de Aníbal,
sí,
y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y Arquímedes le contestó un poco mal, dijo, no me moleste porque estoy demostrándome a mí mismo el teorema de Tales. Y el soldado lo mató.
Una reacción tremenda, ¿no?
Era un poco mal llevado el soldado, ¿eh?
Qué bruto.
No es muy extraña. Anote, ¿eh? Arquímedes lo mató un soldado. ¿A cuántos mataron un soldado?
Sí.
Me dirá, bueno, no todos estaban demostrándose a sí mismos el teorema de Tales. Bueno, qué sé yo. El soldado lo ensartó con la espada como churrasco de croto, porque ya se sabe que los soldados tienen una proverbial inquina contra los teoremas y particularmente contra el teorema de Tales. Bueno, este me gustó menos igual, ¿no? Pausanias, usted sabe que era un general y príncipe espartano, parece que mandaba el ejército griego en la batalla de Platea. Y parece que lo acusaron de traición por un asunto que él tenía, que no viene al caso, lo acusaron de traición. Y el tipo salió rajando para que no lo capturaran. Y se escondió dentro de un templo, en el interior de un templo. Ahí, y en el interior de los templos estaba prohibido matar a nadie. Él se quedó ahí escondido y los soldados que lo perseguían, la patrulla que lo persiguió, no podía liquidarlo. Uh-huh. ¿Cómo hacemos? Imagínese, se va a armar un sacrilegio aquí, después vienen los dioses. Y entonces los que lo perseguían, que eran espartanos, tapiaron el templo y lo dejaron encerrado adentro. No entraron a matarlo, pero tapiaron el templo y lo dejaron a él adentro, y murió Pausanias de inanición.
Heredado.
Anote entonces, Pausanias encerrado adentro del templo. No me gustó tampoco. Pero el que viene ahora sí, Pietro Aretino. Uh-huh. Ese era un gran poeta de Arezzo. Hacía versos chanchos, versos picarescos, ¿no? Era un tipo de cuidado. Ya hablaremos de Aretino, hágame acordar.
Sí, señor.
Y un día una hermana del Aretino le contó un cuento picante. Acá no dice cuál, lamentablemente, ¿no? Probablemente sería el del japonés que vivía al lado de un español llamado Curro, que tenía unos perros que molestaban muchísimo a su vecino. No lo dejaban dormir de noche.
Sí.
O tal vez el del paisano que fue a la farmacia a adquirir supositorios. Uh-huh. O el de...
qué sé yo. Alguno de esos.
Sí, alguno de esos. Pero no dice el cuento cuál. El caso es que la hermana del Pietro Aretino le empezó a contar un cuento picante. Y Pietro se empezó a reír de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza.
¡Murió! ¡Murió!
¿Cómo lo cuenta eso? ¿Como caída de silla, muerto de risa? ¿Cómo es?
Murió de risa.
De risa.
Murió a consecuencia de un cuento chancho que le refirió su hermana.
¿Mi hermana?
Me gustó. Esto también deja la enseñanza siguiente, ¿no? Que es, niño, cuando te vayan a contar un cuento picante, ponte un casco. ¿Acaso el mismo que usas para evitar las tortugas? Y también conviene escuchar los cuentos de parado, porque el Aretino se cayó de la silla.
Sí.
Hubiera estado parado, no le pasaba nada. Y cuando uno se ríe, tiende a moverse hacia atrás. Al menos si uno es un personaje de historieta.
Ajá.
Me he caído de la risa es una frase típica, ¿no?
Sí.
Es una frase de Pietro Aretino. Fueron las últimas palabras de Pietro Aretino. Hemos hablado muchas veces aquí de Jean-Baptiste Lully, Lully sería mejor, que nació en Florencia y que se llamaba en realidad Giovanni Battista Lully. Y viajó a Francia y allí se hizo violinista primero, director de orquesta después, en la corte de Luis XIV. Y Lully marcaba, como todos los directores de su época, el compás con un bastón.
Claro.
Bastón largo,
¿eh? Sí.
Se lo tocaba la orquesta, empezaba...
Y él marcaba... ¿Era compañero?
Marcaba el compás con un bastón. Y por ahí, entusiasmado, como algunos directores de orquesta que se entusiasman, qué sé yo, se encajó el bastón en el pie.
Sí.
¿Murió?
Murió.
¿Pero cómo?
Gangrena primero, muerte después.
¡Qué gente mala! Mira,
niño. Cuando quieras marcar el compás, ponte un... No.
No.
Márcalo con el dedo.
¿Con cuál?
Con este.
Ah.
Por esto se reemplazó el bastón por la batuta, evidentemente.
Claro. ¿No? Más inofensivo. Capaz de sacarse un ojo uno con
sí,
la batuta.
Sí, con la batuta por ahí así.
Pero
mirás una cosa redonda ensartada en la batuta como un picle. Y es tu ojo.
Dice, no veo la partitura.
Ni siquiera la veo bien. Qué raro, dice. Hay algo ensartado en la batuta y ni siquiera lo veo bien. Otro que murió de gangrena fue el detective Alan Pinkerton, el creador de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Chicago, que todos los lectores de novelas policiales conocen, fue el que descubrió una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln y también anduvo detrás de Jesse James. ¿Se acuerda aquel bandido? Sí. Los dos, Jesse y Frank James. Jesse Hammer. Yo vi la película Yo maté a Jesse Hammer. ¡Qué película! Bien, un día en 1889 Pinkerton tropezó y se mordió la lengua. Se le engangrenó y murió. Fíjese, un hombre acostumbrado a enfrentar tantos peligros, trompezó, se mordió la lengua y murió. Eso por andar con la lengua afuera.
¿Cómo dejó engangrenar la lengua? ¿Cómo dejó que se le engangrene la lengua, no? Se dejó estar.
Es que uno es así. Uno se muerde la lengua y dice,
mañana voy si me duele.
Mañana, cuando querés ir, un día vas a ir y ya te moriste de gangrena. Pero no conviene andar con la lengua afuera, ¿eh?
No.
Yo por eso cuando voy a tropezar, meto adentro la lengua.
Ajá.
¿Usted no hace cosas con la lengua afuera?
Sí.
Cosas difíciles.
Sí,
claro. ¿Qué pasa? ¿La lengua aumenta la precisión en los
actos? Sí, seguro.
¿Usted sabe que los cirujanos, por ejemplo, se imaginan?
Sí,
entonces...
sí. Bailar esta danza
con la lengua afuera, con la lengua afuera.
Qué linda esa, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era?
Era más o menos.
Sí, yo no así. Me acuerdo. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación.
Mire, señor.
Sí, mire, señora, cuide a su hija.
Y bueno, ahí dejémoslo, sigamos.
Anote amigos, entonces.
Pinkerton. Gangrena de lengua, ¿le gusta?
Sí, sí. Y acuérdense los niños de guardar la lengua en el fondo de las fauces,
claro,
cuando vayan a correr. No,
tampoco.
Enrique Granados, que lo conoce, un gran pianista y compositor español, usted debe conocer Las Goyescas, que era, es una ópera, pero me parece que era una suite, antes, bueno, qué sé yo. Le estrenaron la obra en Nueva York, y fue en barco, y era en la Primera Guerra Mundial. Y cuando volvía, creo, el buque fue torpedeado por un submarino alemán. Estaba Enrique Granado ahí lo más tranquilo
tocando el piano,
sintió como un zumbido, ¿no?, que venía
pum, un torpedo. Pero lo peor es que no, al barco no le pasó nada. Pero
estaba tomando más de afuera, le pegó a él.
No, se asustó y se tiró al agua.
Lo vio venir,
se tiró. Claro, vio el submarino. Vio que, dice, alguno le habrá dicho, vio eso, ahora los galés, no.
Los torpedean.
Torpedean, es una palabra compleja, ¿no?
Sí, peligrosa.
Y el tipo se asustó y dice, yo me tiro al agua. Y se tiró al agua y me lo imagino, viendo el barco que se iba lo más fresco. Bueno, desesperado se tiró al agua. Fue una muerte extravagante, ¿no? Y la última, que creo que le va a ganar a todas, ¿eh? Había un famoso sastre austríaco que vivía en París, se llamaba Reichelt, se llamaba. Estamos en el año 1912, y este hombre, Reichelt, había inventado una capa con la que aseguraba se podía volar. Una capa voladora.
Es Superman.
Bueno, con esa capa, según Reichelt, se podía volar como un murciélago. Y entonces... pidió autorización para tirarse con la capa desde la Torre Eiffel.
Sí, para probarla.
Fue a la comisaría y pidió autorización. No, primero fue a ver a los propietarios de la torre. Ajá. Había en aquel entonces propietarios de la torre. Y le concedieron la autorización, con desagrado, pero le impusieron una condición. Le dijeron, usted tiene que conseguir también un permiso de la policía, y al mismo tiempo firmar una renuncia a cualquier derecho, en la que absolviera a los propietarios de la torre de toda responsabilidad.
Sí, claro.
Como hacen con los ascensores. habiendo escalera, etcétera.
No se responsabiliza.
Entonces, habiendo otra forma de morir, los dueños de la torre no se responsabilizan de aquellos que... O, mejor dicho, habiendo escaleras para bajar, la empresa no se responsabiliza de los que vinieron a tirarse del primer piso. Y fue la policía.
Sí.
E increíblemente la policía le dio la autorización.
No le deben haber creído.
Tipo, fue a la comisaría, digo, vengo a pedir una autorización para tirarme de arriba de la Torre Eiffel. Va, sí, tírese.
Cobán y toma.
Así que a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma. El tipo tenía fe en su capa, pero no tanta. Y se tiró.
¿Vivió?
La capa no sirvió. Y el sastre se hizo pomada contra el piso. Y esa es la última de nuestras extrañas muertes. Niño, no te tires de arriba de los techos, digo, ante la total ausencia de Torres Eiffel, que sí, proverbial en Buenos Aires, ¿no? Nada de tirarse desde el techo, en cualquier otra altura, con una capa del tío. La famosa capa de tu tío.
Cuando uno tiene frío.
Si alguno tiene frío, tapate con la tapa de, con la capa de tu tío. Y si tenés calor, hay dos maneras. La primera es tocar el tambor.
¿Y la segunda?
La segunda, no la recuerdo. Así que nada de capas, las capas no vuelan, niño, como se encargó de demostrar para siempre el sastre Reichel, ¿eh? Porque con una de esas demostraciones ya todos sabemos que las capas que construyen los sastres no vuelan. Para eso se hacen estas cosas, ¿no?
Para dejar ejemplo para la posteridad, dice.
No, no, para experimentar. Usted, por ejemplo, se tira con una balsa hecha de paja desde la China para llegar al Perú y demuestra dos cosas.
Primero,
o que bien pudieron los chinos llegar al Perú, sí, o que bien pudieron no llegar. Cosa que ya sabíamos desde antes que usted se tirara con esa balsa de porquería en la desembocadura del río Yangtze.
Ajá.
Bueno, esto es todo lo que quería decir, no me extenderé más.
Bueno, ¿a usted cuál le gustó más, Gillespie?
El hombre que cayó de la Torre Eiffel como una tortuga.
No, se le mezclan las historias, este muchacho. A mí el tipo que se tiró el agua, Granado.
Ah.
Se asustó y... ¿A usted, Dolina, le gustó esta también de la capa?
A mí me gustó la de que se agachó a ver por qué no explotaba el cohete.
Pero esa no la contó hoy.
Pero esa es la que siempre me gusta.
Bueno, Alejandro, déjeme dedicar entonces esto al amigo Esquilo, digamos, que peleaba por la patria y que era un buen poeta, que sí, son dos combinaciones...
Mala suerte que le cayó una tortuga en la cabeza, si no, sí, todavía estaría vivo.
Bueno.
Y escribiendo esas hermosas tragedias que tanto nos gustan.
Sí.
7 quedaron, 7 de las 90. ¿Cómo perdían las cosas en la antigüedad? No cuidaban nada. Y mucho menos que nada las tragedias de Esquilo.
Muy bien, Alejandro, repito el número de teléfono para aquellos que quieran enviar algún pedido para el sordo Gansés, el 4535-4000. Y ahora sí, por favor, ilumínenos con algún consejo que nos ayude a vivir mejor.
El pan dulce está podrido. Nuestra habitual sección destinada a defender a los consumidores. ¿Cómo se da cuenta una persona si le quieren vender un pan dulce podrido? Ahora que vienen las fiestas.
¿Qué fiesta? Estamos, casi nunca estamos más lejos de la fiesta que en estos momentos. Falta poco para... En junio ya, la mayor distancia de la fiesta.
Bueno, pero más a mi favor.
¿Por qué más a su favor?
Más tiempo para que se pudra el pan dulce. ¿Cómo hago yo? Tenemos al nutricionista Gabriel Rolón, experto en pan dulces podridos. ¿Cómo se dicen? ¿Panes dulces podridos?
Sí.
¿O en pan dulces?
Y la gente dice pan dulces, pero no sé cómo es.
Ah.
¿Que usted cómo lo diría, no, si gramaticalmente?
No, estoy preguntando a usted.
Bueno, dígale
¿cómo
pan
dice
dulces
usted? ¿Campos de concentraciones?
No. campo de concentración. Ah,
bueno. Bien, el pan dulce, ¿cuánto dura sin pudrirse?
Y el pan dulce es duradero, le digo, puede llegar a durar un mes.
Sin embargo, mes se han recibido denuncias de personas que han sucumbido amargamente después de comer durante las fiestas, esto es lo peor, pan dulce en mal estado.
Pero que...
Otra que también está en mal estado es la rosca de Pascua, a la que se le pudre el huevo.
A mí me pasó una cosa con la rosca de Pascua real, esto es...
Todo es real aquí, en este programa.
No hace falta aclarar
todo,
eso.
No hace falta. Es todo real, lo que le estoy diciendo también.
¿Qué le ocurrió a usted?
La dejé en una bolsa de nylon, que es un buen envoltorio dentro de todo lo que hay.
Sí, yo generalmente cuando tengo que meter la rosca adentro de algo, la meto adentro de una bolsa de
nylon. Una bolsa de nylon.
Sí.
Y la dejé ahí para... comerla más adelante.
Claro, usted dijo dejó en pasar. Otra ocasión, ¿no es cierto?
Y cuando la saqué, era un espectáculo dantesco.
La verdosa.
Pantagruélico.
¿Cuánto tiempo después la sacó?
Pero, sea más explícito, siempre
era un ecosistema.
Claro.
Ya. Y un continente adentro.
Habían aparecido, digamos, nuevas criaturas. Sí.
Amebas había.
Amebas, banderas, ya tenían.
¿Qué está loco este muchacho?
Qué asco, qué asco.
Pero esto es porque usted la dejó mucho tiempo ahí.
Sí, la crema pastelera, aparte estaba ácida.
Ah, ¿qué? ¿Usted intentó?
¿La comió?
Sí, me corté una rodaja.
Este muchacho no desprecia nada.
Le raspó la parte animal del alimento.
Le volvió a poner a su quintar.
Y se la mandó, realmente.
Está loco.
Ahora, eso no mismo que le pasó a usted, le pasa a la rosca de Pascua en la panadería, después se la venden ya podrida.
Claro.
No, eso no es cierto. Lo que pasa es que mucha
gente...
¿Cómo
que no es cierto?
No, lo que ocurre es que en realidad no son roscas de Pascua, son roscas de Reyes que le cobraron...
Que vienen a...
Le cambian la vida del huevo.
Carácter pascual que no tenían en su origen.
Claro. Pierden su carácter real.
Sí, y se tornan pascuales.
Exactamente. ¿Y cuál es el problema? El problema está básicamente en el huevo, que es lo que más rápido se pudre.
Sí.
Y hay algunos que ni siquiera le cambian el huevo.
Claro.
Porque algunos le dejan la rosca, pero...
Le dejan la rosca y le ponen un huevo nuevo. Che, se saca este huevo que ya...
Uno se da cuenta porque vio que el huevo no encaja por ahí exactamente en el agujerito que le había quedado a la rosca.
Sí, ya tuvo otro huevo más grande.
Le baila el
huevo. Claro, este huevo danza en su cuna.
Sí. Danza con lobos. Bueno,
igual... Ahora bien, ¿qué puede hacer el consumidor ante estos panaderos inescrupulosos que nos han invadido, verdaderamente, según veo?
Sí.
¿Eh?
Bueno, usted está haciendo una denuncia demasiado grave.
No, el tipo tenía la rosca para Reyes y se la vendió para Pascua. Y el señor dijo que tuvo que eliminar toda una colonia de vacaciones para poder comerse un pedazo que perteneciera al reino vegetal.
Bueno, pero en el caso del señor la culpa es de él, porque él fue el que...
La culpa es suya.
Guardó la rosca.
La culpa es mía.
Sí.
Yo no hice nada.
¿Cómo que no? Envolvió la rosca.
La dejé ahí en paz.
¿En paz? ¿Usted se piensa que no siguen generando vida las cosas que usted deja ahí porque no las mira, porque no las toca? No, usted deja un pedazo de churrasco.
Sí. No era un pedazo de churrasco,
no me confunda.
Era una rosca de Reyes. ¿Usted qué se come para paz? ¿Con un pedazo de churrasco?
Bueno, quiero decirle, si usted deja cualquier alimento... La vida que tiende hacia la vida, porque esto es un milagro universal...
Los panaderos son una manga de atorrantes, señor, por más que usted lo defienda. Y yo se lo digo, pues yo trabajé en panadería.
¿A usted era panadero?
Sí, con el señor trabajamos en una panadería.
Ajá.
Sí.
Qué lindo la panadería.
Ah, sí. Nosotros empezamos para oler, nada más.
Sí. Es más, nos preocupábamos más en el olor que en el producto.
Sí. Ajá. Con tal de que tuviera buen olor, después sí.
Después la comida.
Cuando lo lees, está bueno. Después te lo comes y es un asco.
La factura. Las costuras no tenían forma.
No
podían reconocer lo que era una de otra.
No.
La cortaban
por la masa. Nosotros éramos no figurativos.
Una lámina del Rosa parecía la factura.
Entonces agarrábamos un bollo así nomás y lo tirábamos adentro. Y
le poníamos nombre, el fraile.
Sí.
Ajá. ¿Cuál era la factura, la especialidad de la panadería?
No, ninguna. Era entonces un pedazo de masa y la gente creía que... ¿Y este cómo es que tiene esas cosas ahí? Son dedos.
Huellas digitales.
Después vino así un muchacho...
Maestro panadero. Un
maestro panadero que había sido escultor.
Escultor.
Perdía tiempo.
Un artista era.
Para ser un vigilante tardaba 3 horas.
Sí.
Pero le salía hasta con la gorra. Perdóneme, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, ¿cómo no?
Digo, teniendo un artesano de esas características, ¿no le pasó que para una fiesta de cumpleaños, una cosa, o le pidieran alguna torta con el rostro del agasajado, o alguna factura,
para agasajar una dama? ¿Del agasajado?
Sí. Nosotros intentamos hacer con el rostro de...
Sí.
No sabe lo que era.
Le quedaba fea la torta.
La primera parecía Nathan Pinzón.
Bueno, por ahí el tipo era parecido.
No, lo que hacíamos después para que saliera parecido... hacíamos la torta lisa,
sí.
Después lo agarrábamos al mismo tipo y le metíamos el escracho contra la crema.
Sí.
Y quedaba como una mascarilla mortuoria.
Claro.
Pero ese muchacho te hacía Blancanieves y los 7 enanitos.
Sí.
¿Te acordás para aquel pibe que cumplió 8 años?
Sí.
Blancanieves y los 7 enanitos, 8, ¿no?
Ajá.
Oh. Y al año siguiente... Nos se hizo hacer una madrastra.
No, me gustó tanto.
Ajá. ¿Cómo le salió a Blancanieves con los 7 enanitos, este muchacho? Todo,
yo
los
justamente...
cuentos, los arriba la torta de los niños, él ponía un cuento cualquiera.
Ajá.
Hizo el cuento del japonés que vivía...
ese cuento... Bueno, yo venía a verlo justamente porque...
Buenas tardes, sí.
Yo sé, ustedes preparan tortas y lunch y todo para cumpleaños, ¿no? Sanguches de miga, fosforitos, tiene... ¿Hola?
¿40?
Sí, acá estoy.
Sí, señor.
Acá estoy. Bueno, dígame, ¿ustedes preparan así servicios de lunch, catering, torta para un cumpleaños? ¿Sí? Muy bien. Bueno, mi nene cumple 10. Yo quiero una torta para el cumpleaños. ¿Con qué motivo puedo hacerla?
Con motivo del cumpleaños, señor.
No, motivo arriba. Usted me dijo que tenía motivo de Blancanieves, los 7 enanitos, pero este cumpleaños...
41.
¡Espere! Porque yo estuve pensando, pero escondiendo...
Tenemos, sí, señor, ya interpreto lo que me quiere. ¿Sí?
Blancanieves, los 7 enanitos, la madrastra y Nathan Pinzón.
No, eso no le va a gustar. Por eso le quedó... Escúcheme, no me meta todo lo que le quedó de otras tortas, no. Algo...
¿Qué le parece los 10 pecados capitales?
Me parece que le sobran 3. O usted tiene 3 más que los demás. Son 7 los pecados capitales.
¿Sí?
Sí, claro. Me faltan 3. No es mi culpa, cumple 10. ¿Qué quiere que la... Si fuera 11 le hacíamos un equipo
y fútbol. Y me llenamos con 3 enanos.
Los 7 pecados capitales. Un enano, la madrastra y Blancanieves.
Ajá. No, bueno, no.
Cada uno con una vela, naturalmente.
Claro,
¿no? La madrastra abrazada una vela,
sí.
Y así. ¿Usted prefiere las velas que se prenden después que uno las terminó de apagar?
A las velas mágicas.
No son mágicas, señor. Se prenden después de apagar.
¿Por qué se produce eso?
Porque nunca falta uno que le echa soda.
Sí.
Es un tipo que enseguida se alarma y dice ¡oh! Y sodean la torta.
¿No tiene un velón usted?
¿Un melón?
No, un velón de cumpleaños. Vio que echa... Saca así como si fuera una estrellita.
una
se lo prende y sale. Es como una pequeña bengalita para tortas.
Para tortas, pero le va, ay, a, le va a quemar la torta.
Bengala.
No, no. Es una torta, nosotros somos una panadería.
No es un rescate de un barco.
Claro. Va a poner... No somos dinamiteros locos.
Bueno, está bien, tiene... Pero, el... está bien, olvidémonos el motivo porque este... tiene el motivo, mira, que fue en otro tiempo.
¿Por el Dios?
No, espere, espere, atiéndame. Es un varón, entonces usted me quiere poner Blancanieves, eso es para nena. Mm. Y el mío es un varón.
Una mujer.
Ah, órale. No, los 11 jugadores de...
Ah, sí.
De Racing.
De Boca, mi hijo. Pero, ah, no. Pero cumple, cumple.
No lo sabemos, bueno, hacer lo de Boca.
Tenemos de Racing. Se sí. Pintamos arriba, la, sí. Se va a dar cuenta. Sí.
Bueno, no importa, pero este, son 11, mi hijo cumple 10.
Le pulsamos
y
uno.
Le pulsamos, claro. Le pulsamos a Nery Cardoso.
Por patearla lejos. Bueno, miren, está bien, está bien. Ahí estamos bien.
¿Cómo estamos bien?
Está bien, con eso puede andar, digo, 10 jugadores. Ah, bueno, está bien, se va a poner a contar.
Mientras tanto, ¿no quiere ir picando alguna de las delicias que nosotros vendemos?
Me gustaría probar algo, a ver qué tal es el servicio. ¿Tiene algo de muestra?
Para masas finas. Finas.
Masas finas, sí.
Masas finas. ¿Cuáles son las finas?
Esta que tengo en la mano.
No, me la agarró usted con la mano, la estuvo tocando.
¿Qué quiere que la agarre?
Yo no me llevo a la boca cosas que tocaron otros. Bueno.
Yo sí.
Mire, tengo acá en oferta, le ofrezco
sí.
Un imperial ruso.
Imperial ruso.
Mire qué imperial ruso.
Pero no está un poco cansadito, tampoco
lo
viejo.
Tenemos en la vidriera, justamente, se lo ofrezco de ocasión, porque no. Lo tenemos en vidriera, no sabemos cuánto hace. Porque estaba en un rincón de la vidriera y como un recodo.
Cuando compraron la panadería ya estaba.
Y a mí me parece que sí, yo recién lo vi la semana pasada. Digo, che, ¿y es imperial ruso? Ah, no sé, la primera vez que lo veo.
Cabo, cabo, quedando.
Para sacarlo nos costó.
Sí, sí, por el almíbar y
claro,
todo.
Estaba como pegoteado, sí, sí, sí. Tuvimos que sacar la fuente, tuvimos que sacársela con la soldadora autógena. Pero se lo puedo dejar 3 pesos.
No, no, ni loco. Eso debe estar
en el almíbar, viejo, vio cómo agarra.
La crema está un poco amarilla.
No, no, está bien, no, deje. Viene, sándwiches de miga.
Sí, ¿cuánto le encargo?
Y calcule que van a ser 25 invitados. ¿Cuántos sándwiches de miga?
500, más o menos.
500.
¿Qué? 500.
Es mejor que sobre.
Sí, porque...
va, 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 queda como 20 sándwiches de miga a cada nene, va a morfar.
Queda como un picotero que le va a dar uno a cada uno.
¿Sabe cuántos sándwiches? En cambio, si le sobran, usted al otro día se los puede lastrar tranquilamente.
Pero,
eso sí, no los devuelven. Nosotros no los... Porque hay paraderías que admiten devolución.
En concesión se los
dan los sándwiches. Mire lo que dice ese cartel.
Sí, baño de damas.
Bueno, no, tiene que haber por ahí uno que dice, los sándwiches no admiten devolución.
Ajá, está bien. ¿Cuáles son los gustos que tiene?
Tenemos buen gusto y mal gusto.
¿Gusto de sándwich?
No, tenemos queso y...
Sí, queso y después...
¿Jamón?
Y lo que usted quiera. La verdad que el sándwich admite un montón de variantes.
Ajá.
¿De qué le conviene?
¿De qué quiere? ¿Vegetariano, por ejemplo?
Sí, puede haber alguno.
Sí, sí,
¿Picles hacen ustedes?
¿De picles cómo?
Bueno, de eso no quiero.
Eso. Ten cuidado, porque otra vez se nos fue un ojo.
Parece una cebollita, claro. No, a mí me gustan agridulces.
A ver qué anotamos. Agridulces, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no, en sándwich de miga no hay nada dulce.
¿Cómo que no?
¿Qué le podemos poner dulce?
Y naranja.
¿Ananá?
¿Y la ananá?
Ananá, ananá, durazno.
¿Quiere cortar fino el ananá o grosito?
No, fino. Y lo que sí tiene que ponerlo a secar un poco porque si lo compra de
ananá... No, nosotros el ananá lo cortamos en feta y lo ponemos arriba de la chapa en el techo.
Claro.
Para que se seque bien.
Queda crocante, es una
espectáculo. A la tardecita, claro.
Crocante.
Sube el señor y baja los ananáes.
Ajá.
Y los ponemos ahí. Usted no diferencia. Cuando lo baja, no se dan cuenta. Lo que es... Una fenda de verdad, de lo que es una fenda de son niño. Mejor lo quedan apaniñoso.
No, no, deje. ¿Palmito tiene?
Sí.
Bueno, quiero algunos de palmito.
Le hago una pregunta, ¿el palmito entero?
No, le queda muy alto con el palmito entero. El palmito entero es como un cilindro.
Claro. Como un chorizo. Pues nosotros hacemos panchos con palmito.
¿Pancho vegetariano?
Pancho vegetariano, claro, con palmito, claro. O con banana.
Ajá.
Le metemos una banana dentro del pancho y felices Pascuas.
Cállate. Tiene que ver la banana con las Pascuas y el pancho con las Pascuas. No, bueno, hacen servicio también de pancho, sí,
servicio de pancho, todo. Lo que usted, imagínese algo.
¿Qué tiene que esté caliente?
¿Mirta? No. Fíjate si hay algo caliente abajo, que hay un señor.
Ya, pues a mí me gusta la pavita.
Ah, ¿Mirta?
¿Vio los sanguchitos de pavita calentitos?
Ah, sí, sí. ¿Cómo los quiere de caliente?
No que uno se
que
quema. No me gusta que tenga que soplarlo.
Tibio, caliente y recaliente.
No, caliente.
Caliente, no recaliente.
No, porque el recaliente hace que uno tenga que esperar para comer, ¿vio?
Sí.
Uno lo mira y tiene apetito, lo mira, trae... y no, o si
¡Mirta!
No, o si no, usted le pega un mordiscón y después tiene que ahuecar la boca.
Claro, y chupar.
Buscar que se enfríe adentro.
Y si le ponemos tomate, peor. Claro. Tomate puede estar 8 horas caliente.
¿Así tanto?
Nosotros lo que tenemos muy caliente, discúlpeme,
sí,
son las empanadas de queso.
Ajá.
La empanada de queso adentro...
Al horno.
Bien. Está al rojo.
Sí, sí.
Al rojo vivo.
Está burbujeando.
Eso sí. Usted le pega un mordiscón y siente... De afuera.
Como un magma.
En la bandeja.
Cracató al este de Java.
Usted siente un ruidito, sí. Sí. Hace la empanada. Como si se le moviera. Se le mueve sola la empanada. Hay gente que le gusta así.
Sí, no,
hay
bueno,
un señor enfrente.
Ríase de Herculano.
Ah, sí. Así le llamamos al señor de enfrente. Herculano le llamamos.
Porque le gusta...
Para los amigos. Porque le gusta esa lava incandescente de las empanadas.
Ajá.
Y a la mujer Pompeya.
Ajá. Porque está
viene, claro, ahí viene Pompeya y Herculano.
Ajá.
Decimos y...
Bueno, está bien. Empanadas, entonces, dígame, ¿tiene empanadas de chorizo colorado y queso?
¿Cómo empanadas de chorizo? El chorizo ya es una forma de envolver algo.
Claro, ¿cómo vamos a meter el chorizo adentro de...?
Una caja china.
¿Nunca comió una empanada de cantimpalo usted?
No, la verdad que no. ¿Usted?
No, no me parece, aparte, no me parece cristiano. No.
¿Qué tiene que ver la religión? La religión con la empanada.
No, ¿cómo? Pero lo que pasa
no,
es que el señor,
está muy loco.
El señor es monaguillo. Así que respete.
Bueno, pero ¿qué?
Se hizo monaguillo porque le venían a tocar el timbre todas las mañanas.
¿Qué hay, por ejemplo, empanadas taoístas?
No, señor, no venga a burlarse.
La manita.
El señor.
Y bueno, ¿qué quiere que diga?
Yo nunca vi una empanada de chorizo.
No.
¿Es un chorizo o una empanada? Pero no, empanada bueno, de chorizo no hay.
Un día
señor,
que venga a casa le voy a pedir la casa.
No, no empanada. Voy a ir a su casa, señor. 42.
No. Bueno, espere que todavía no redondeamos. Menú para chiquitos, para los chicos, ¿tiene?
Sí. Como menú para sí.
Porque vio que en el cumpleaños hay menú para chicos y menú para los grandes.
¿Sí?
Los grandes comen, por ejemplo, por lo general algo con champiñón. Pollo con champiñón.
Es todo
con champiñón.
Lo mismo que para los grandes, pero más chiquitos.
Claro.
Para los grandes, empanada. Para los chicos,
empanadita.
Chorizo, choricito.
O sea, lo mismo, pero lo corta más chiquito.
Palmos.
Sí.
Palmito.
Y dígame, ¿ustedes animan fiestas también? Porque por ahí venden todo el servicio completo. A mí me gustaría que me hiciera el servicio completo.
Podemos animar. No lo hacemos habitualmente, pero podemos animar la...
¿Qué está haciendo? Sombras chinescas.
Sombras chinescas. El perro.
Ah, a ver, hágame un soldado.
Se lo comió el perro al soldado.
No, ¿no? Se la compliqué un poco.
No me sale.
Bueno, algo más sencillo, un conejo.
Y sí, puede ser, ¿eh?
No, que solo el perro le sale. Pero no es muy divertido un perro.
Yo pero recuerdo, nosotros animamos.
Nosotros hemos tenido...
Sí, el señor asusta a los niños.
Sí.
Ah, tiene que ver cómo los asusta.
No, es espectacular.
Sí.
¿Cómo salen los pibes?
Los gritos de los pibes.
Vienen los vecinos, dice, ¿qué pasa? Hay una fiesta y vinieron de la panadería de al lado a asustar a los chicos.
Sí, es espectacular.
Se desmayan.
El muerto. Salgo de algún lado, sí, todo maquillado de blanco con ojeras, sí, y hago el muerto.
Un día lo querían enterrar. El señor
lo lograron.
El muerto. Pero tiene que ver cómo se hace el muerto.
Sí.
¿Qué le explica?
Las ganas de enterrarlo.
Hágase el muerto. ¡Oh! Me da mucho miedo.
Dan ganas de enterrarlo.
No lo haga acá porque hay muchos niños.
Pero
así que si los quiere asustar a los niños, incluso usted después, por un módico estipendio, arreglamos una plata, ¿no?
Sí.
Y lo puede amenazar a los chicos con el señor.
¿Para qué?
Dice, si no estudias, va a venir...
El muerto.
El panadero muerto va a venir.
El panadero muerto es mucho
más fuerte. Y él, si viene los niños y le preguntan, ¿usted, señor, va a venir si no estudio? Y él le dice, efectivamente. O sea, no lo desautoriza usted.
Ah, ¿pone esa voz?
Claro, porque hay monstruos que lo desautorizan al padre.
Sí.
El hijo le pregunta, ¿usted va a venir a comerme si no estudio? El monstruo dice, no, mátela. Y entonces el hijo ya se produce un quiebre en la relación padre y hijo.
Hijo.
¿Qué?
hijo.
Sí, te estamos atendiendo, ¿qué querés?
No, digo que antes de una palabra que empiece con I... aunque sea en su sonido,
sí,
porque hijo me estaba comiendo el H, usted tiene, no puede decir y hijo, el nexo tiene que ser una E.
Bueno.
¿Me entendió?
Sí, le entendí. Y dígame, sí. ¿Alguna bebida? Por ejemplo, whisky, hielo.
Mensaje de los oyentes,
sí,
¿le parece?
No hemos leído ni uno. Adelante.
Bueno, Patricia de Escobar dice, soy una fanática suya, Dolina. Tengo toda mi habitación empapelada con sus fotografías. Me costó 5 años juntar todos estos pósters.
Me costará dormir también, me imagino. Beatriz de Mar Chiquita, negro, un abrazo y cariños para todos.
Dolina, le mando muchos besos chiquititos. Luisina Inés Pereira, es la primera vez que lo vengo a ver con mis papás y mis hermanitas, tengo 7 años.
¿Dónde estás?
Le da unos dibujitos.
Hola, ¿qué haces? Me lo quedé.
Bueno.
Gracias.
Fernanda de Villa Devoto dice, Gillespie, te viene el Quilmes Rock y estuviste alucinante, todo sí, lo mejor, y seguí divirtiéndonos ahora junto a Alejandro.
Rodrigo de Bernal. Alejandro.
¿De Berna?
De Bernal.
No, Berna, Bernal. Berna o Bernal. Pero
De Bernal, antes de Quilmes. Me gustaría que alguna vez, en tus reflexiones, le dedicaras un capítulo a René Descartes.
Ajá.
Y su problema de la duda. Esteban de Mundo.
¿De dónde?
De Munro.
Ah.
Estoy escuchándolos en la previa de lo que será mi noche de viernes. Tengo una despedida de soltero y vamos a ver qué pasa. Dame algunos consejos. Oh, ¿cómo
va a pasar una despedida?
¿Cómo me gusta la despedida de soltero? ¿Sabes qué lindo? Atar al novio, enyesar al novio con la mano así y atarlo a la parada del ómnibus. Con la mano extendida.
Le pone el saco encima, ¿no? Para que no
claro,
te vea.
No me importa.
Ajá.
Y paran todos los ómnibus y el tipo no sube.
Hasta que alguno se enoja y lo faja. ¿Qué me está cargando? Dice el colectivero.
¿Qué otras cosas graciosas se le ocurren a usted?
A mí se me ocurre...
¿Desnudarlo y meterlo en el baúl del auto? No.
No, eso es demasiado novedoso.
Claro.
No, algo más.
Hacer una linda caravana con muchos autos y tocar...
¿Y sabe qué? Los podríamos disfrazar mientras tocamos bocina desde atrás.
Claro. Estoy pensando seriamente en no ir.
Pero bueno, mire, ahora se está acostumbrando a hacer las despedidas de soltero mixtas, mezcladas.
¿Cómo?
¿Y qué gracia tiene?
Bueno, tiene la gracia de que si usted es amigo del novio, se puede levantar alguna amiga de la novia. Si no, antes iban todos tipos.
¡Ay, me gustó!
Iban todos tipos. ¿Quién va a una despedida? ¿Qué?
Ese es como el casamiento, va.
No. No, digo, la despedida se reunían todos los hombres, por
sí.
Y,
pero la gracia está...
Esa es la gracia.
Había una especie de lance final de
ah, bueno, no, no.
De usted futuro lo que esposo está... con no. otra dama cualquiera. ¿O no?
No, sí, usted lo que está... Espere, no, no. Usted está promoviendo un acto de infidelidad prematrimonial.
Justamente, para después no tener que andar siendo infiel, aprovechamos ahora.
En el último minuto...
Claro, antes de casarme te soy infiel un montón de veces, ¿viste? Y después...
¿Se cortó?
Sí.
No, pero es horroroso.
Una porquería.
Eso.
No.
Es una porquería eso que usted
dice. Claro, ¿por qué no le puede ser infiel después también?
No, señor, lo que es una porquería es que uno tenga que ahí despedirse de las otras cosas como si fuera a morir. Si no quiere, no se case.
Claro, pero no, es... está bien, no me caso.
Es fácil de convencer para eso, ¿eh? Es más, yo creo que usted no se casó para no ir a su despedida de soltero. Pero, ¿a usted qué le gustaría para...? Nosotros nos gustaría organizarle, no se lo queríamos decir, Dorina, pero... Vio que ahora que está tan cerca, usted se está por casar, nos enteramos. Queríamos con Gillespie hacerle una despedida.
No, no me hagas chiste, por favor.
No le hacemos la despedida, entonces...
No, mejor no.
Busquemos otro, me parece.
¿Sí? Busquemos, sí. Otra clase de chiste.
No, pero que ni en chiste, como dice el refrán. Bueno, listo, yo no voy de igual a la despedida de soltero.
A mí no me gustan las despedidas de soltero. No, es que se ven mal. Las de hombres son horribles. Las mujeres están muy bien, pero las de hombres son porquería. El hombre es un ser bastante desagradable.
Sí.
El hombre distinto, en tanto que género, dice usted, ¿no?
El hombre en tanto que tipo que se está por casar, o que se reúne con sus amigos, y un tipo sí. Hace chistes, ata...
Lo hacen sufrir, ¿eh? ¿Eh? Ahí los amigos...
Por eso.
Pondría en duda la palabra amistad en esta noche, ¿eh?
Le hacen comer, van a saber qué
sí. Tiran harina, huevo, sí, le pegan con una manguera, algunos le pegan con una cadena.
Sí.
¡Espere! Como mucho en el filme rock, usted.
Algunos entre médicos, por ejemplo,
¿qué se hace?
Lo operan de la hernia.
La muela. Le sacan la muela sin anestesia.
Lo operan del apéndice para estrenarse.
¿Para estrenarse qué?
No, para estrenarse.
Entrenarse.
Ah,
entrenarse, sí. con N.
Ah.
¿Me entendió?
Bueno, todo eso hacen los amigos. ¿Cómo serán los enemigos?
Sí. Bueno, no vamos entonces.
No vamos.
Te propongo una cosa para despedirte. Sí. Una rueda de café.
Ahí está bueno.
Y vamos, yo voy siempre con el doctor Alvarenga. ¿Tomar café?
Oh, pero hace 30 años.
Hace 70 años que vamos. Al mismo café, nos sentamos en la misma mesa.
Y ahí,
usted no me va a creer porque es joven. Los jóvenes de hoy en día no se saben divertir. No se saben divertir.
Bueno, ¿usted cómo se divertía?
Nosotros nos divertimos todas las noches, sí. Todas las noches, al café Las Cuatro Medialunas que están ahí, ¿cierto? En una esquina, aquí en la esquina inolvidable.
¿Cuál?
Bueno. Me olvidé. Y hablábamos, nos quedamos hasta las 6 de la mañana conversando, recordando el pasado. Y todavía lo seguimos haciendo. En cambio, los jóvenes de hoy no saben divertirse, se aburren esas fiestas, baile, sexo.
Se emborrachan.
Se emborrachan, se enamoran, hacen el amor, bailan. Nosotros unas historias contábamos, pero yo no se la cambio. Eso no se la cambio.
Ajá. Pero escúcheme.
Y todavía hoy, hasta las 5 de la mañana, nos quedamos. Después el doctor Alvarenga me acompaña hasta mi casa.
Sí, qué bueno.
Y yo después lo acompaño hasta la casa de él. Caminando.
¿Usted dónde vive, perdón?
Yo vivo en Florencio Varela.
¿Y Alvarenga?
Y Alvarenga en Quilmes.
Ajá, tiene un tramito, le digo.
Sí, pero también acompañamos al doctor de la Cárcova,
sí.
Que vive en San Fernando, y ahí se pone bravo, ¿eh? Ahí se pone bravo. Cada cosa contamos, siempre las mismas anécdotas, que son las mejores, las que ya conocemos, ¿no?
¿Cuál es la gracia de escuchar? Pero perdone, ¿no? Cuando empezó cuando empezaron estas reuniones,
sí.
Ya recordaban el pasado. ¿Qué recordaban? Tenían 25 años.
Sí.
¿Y qué recordaban?
Siempre la misma anécdota. Después no tuvimos tiempo de que nos pasara otra cosa porque
estábamos
recordando lo que nos había pasado.
¿Siempre cuando recuerdan cuentan lo mismo o va cambiando la anécdota?
No, no, siempre lo mismo. Una vez nos pasó algo y todas las otras veces contamos eso que nos pasó.
¿A usted qué le pasó? ¿Cuál es la que cuenta usted?
Bueno, yo venía cruzando la calle Curapaligüe, ¿no? No, miento. Miento, y la avenida Santa Fe. La avenida Santa Fe, no, la avenida Santa Fe. Sí, pero siempre tengo esa duda, ¿no? No, era la avenida Santa Fe, porque me acuerdo que... Ah, no, entonces era Curapaligüe. Bueno, yo venía cruzando, ¿no es cierto? Era la niebla, recuerdo. Venía cruzando y se me acerca una persona, no recuerdo en este momento si era un hombre o una mujer, ¿no?
Sí.
O no, no, era un hombre y una mujer.
Ah, eran dos personas.
Un hombre. Y me dice, esta es la calle Curapaligüe, miento, Santa Fe.
Sí. Con razón, bueno, hasta, me dice, hasta las 5 de la mañana.
Y yo le contesto una cosa, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que él me preguntaba.
Sí.
Y él me contestó otra cosa que... Ah, bueno.
Siempre hay una historia.
Siempre estuvo fantástico lo que me dijo el tipo porque o la tipa, ¿no? Por la arrepentización que tuvo él porque cuando yo le dije el
sí, ¿dónde es la despedida de soltero?
Ahí donde escribió usted la famosa siempre igual.
Siempre igual.
¿Se acuerda?
Nada cambia. Siempre igual. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Ah, no, mire, rápidamente despachamos algunos mensajes por gente que está esperando ser saludada. Gillespie.
Muy bien.
Me encantás, dice Trini. ¿Dónde está Trini? Le reencanta Gillespie.
A Trini, sí. ¿Eh? Daniel de Avellaneda dice, Rolón, quería que le mandara saludos a mi novia Marina, que está en Argel de visita.
El sol estallaba en Argel.
Y está escuchando por internet. Bueno, saludos, Marina.
Bueno.
Por acá le están diciendo también muchos saludos para Alejandro.
¿Qué empezaba? Si el extranjero de Camión empezaba, el sol estallaba en Argel. Uh-huh. Negro Gillespie Rolón, me enamoré de una mujer holandesa.
Qué destino cruel el suyo, amigo. ¿La holandesa?
La que no salta es una holandesa.
Le quedó de 78. Bueno, muy bien, Alejandro, vamos leyendo los últimos. Alejandro,
bueno,
dicen que ayer se casó por civil Sandro, dice. Yo no le pido tanto como casorio, pero ¿me podría sostener la mirada un par de años?
Dice, ¿cómo no? ¿Quién dice?
La ilusa soñado.
Ah, ilusa, ¿dónde anda la ilusa?
Por ahí, bueno, la vi.
No dice, pero sí lo voy a sostener. Sí,
¿sí? Un par de años, mire.
Un par de años es muy bien. ¿Sabes qué pasa? Me pongo visco yo. Cuando me sostienen mucho la mirada, cuando se acercan, yo me pongo visco. Y por ahí en una de ellas, a mí me dijeron que si justo que te pones visco, te agarra un aire, te quedas visco.
No,
sí,
no
sé. Sí. Yo conozco un muchacho.
No, no.
Un muchacho de casero que se quedó visco así. No,
¿usted conoce un muchacho?
Yo cuando lo conocí ya era visco.
Bueno, ¿vio?
Luis Vizca. Pero me dijeron que es un aire. El tipo, sí, por hacer un chiste. Vio cómo es uno, ¿no? Por asustar a un chico.
Sí, en un cumpleaños.
En un cumpleaños.
Animando,
se pone visco, viene un aire y queda así. Qué desgracia después de todo, ¿no?
No crean esas cosas. Escúcheme, perdóneme que lo interrumpa, pero ya me cansé de escuchar sus anécdotas. Siempre la misma.
Sí. Eso porque no le conté lo que me pasó una tarde en la calle Curapaligüe.
¡No, por favor!
Miento.
Pausa. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Tiene algo para pedir usted ahí? ¿Había dicho?
Sí. Bueno, el porteñito.
El porteñito.
María de Villaluro pidió.
Qué lindo es el porteñito. Mire, vamos a tocarlo así, el porteñito. A mí me gusta así. A ver. A ver, espérese. Encontramos un lindo órgano callejero. Ese no. Tampoco. Este me gustó, mire. Thank you.
maestro.
Qué lindo.
Sí, maestro.
Waller, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Lula de Belgrano pide el último organito.
¿El último organito?
Hace mucho que no lo canta.
Hace mucho, ¿eh? Yo no sé si me lo voy a acordar. Seguramente no, pero un pedacito sí.
Entrará una caja blanca, el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina que saque se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Yo tengo varios pedidos, Jorge Adrogué, Noelia de Belgrano y alguno más de Naranjo en Flor.
Mejor, porque no quiere Rubí, que nos lo pedían para el cumpleaños de Agus. Para Luna, perdón.
Sí.
Luna cumpleaños hoy, quería escuchar Rubí.
Y ha venido a festejarlo aquí mismo. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por la torta.
Mire, Blancanieves tiene la torta.
¿Para cuántos años se cumple? Y 18.
¿Quién tuviera 18 años?
Tenemos los 7 pecados capitales.
Y el equipo de Boca.
Los 4 jinetes del apocalipsis. Y los 7 contra Teo.
Claro.
Estamos bien.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Muy bien, maestro, ¿qué le parece si cambiamos de género? Nos quedan 4 minutos de programa.
¿O no?
¿O quiere usted cantarse algo más?
¿No?
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo Con ritmo de maraca y de bongo.
Sí,
me emociona a mí un poco esa canción, le digo.
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaraya. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Ritmo de maraca y de bongo.
Aquí le piden a bailar merengue.
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, merengue, vamos a gozar.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La madura le dijo a la verde verde.
¿Qué le dijo?
El hombre cuando está solo,
ay, te juro,
se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué
te parece, Cholito?
¿Qué te parece?
Muy bien, maestro Gansé. Por acá preguntaba si es que nos había visitado en el día de hoy el señor Horacio Ferrer para recitar Presumida.
No puedo ir a tu fiesta si vestirme de frac, porque dejar el rock no me lo pidas jamás. Tú sin caviar y sin faisando vives feliz, y yo solo quiero estar con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Pero si tan solo el vals te convence, un nuevo nombre te voy a poner. Presumida. Presumida. Presumida.
¡Grande, Horacio! Gracias, Horacio, querido.
Los aplauden.
Muy bien, maestro, se tiene que ir, nos quedan 40 segundos de programa. Elige usted.
Aprovechelo bien, Rolón.
Le pedían por
yo
acá.
Sé lo que le digo. Se lo digo porque la juventud actual no sabe aprovechar el tiempo.
¿No? Bueno, por acá nos pedía, maestro, el chamamé de los marcianitos.
No va a tener tiempo.
Mi familia.
No va a tener tiempo.
Se va el caimán.
No va a tener tiempo.
¿Quién será la que me quiere a mí?
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé, yo no sé si la podré olvidar, yo no sé,
adiós maestro.